De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola, bienvenidos una nueva semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante de la automoción en español, que hacen realidad los integrantes del equipo del motor. Es el número 100, es un número muy importante y redondo, y un número muy especial por los buenos temas que vamos a tratar y sobre todo porque Alicia Sornosa, nuestra compañera, se va a dedicar a otros temas que la tienen ocupada. Y nada, Raúl, bienvenido, aquí el jefe.
Sí, ¿qué tal? Aquí, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Sí, efectivamente, como dice Rubén, llegamos al episodio 100, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir hace dos años que íbamos a aguantar aquí como jabatos? Y gracias a la gente que nos escucha cada semana, pues seguimos intentando ofrecer lo más interesante de todo el contenido de motor que publicamos en nuestra web. Y por otro lado, la cruz de esta moneda es que, como bien dices, pues Alicia, que había estado con nosotros desde el inicio de esta aventura, pues bueno, cada vez tiene más proyectos, más viajes, más temas en los que dedicarse, y la verdad es que se nos hacía un poco difícil compatibilizarlo con estos podcasts, con lo cual, bueno, la vamos a echar de menos, pero seguro que le va a ir muy bien en su faceta de periodista, escritora, viajera, organizadora de eventos, y la iremos siguiendo desde aquí. Y bueno, agradecerle solo pues todo este tiempo que tanto ha estado con nosotros aportándonos, y que esperemos que algún día pues la podamos tener con nosotros, aunque sea por aquí un ratito. Pero mientras tanto, nosotros seguimos y vamos a intentar ofrecer la mejor información, por lo menos durante otros 100 episodios más.
Esperemos que 100
como pocos.
Voy a seguir presentando al gran elenco del motor, a Andrea Gil, que hoy nos trae un interesantísimo tema sobre banderas. Sí. No eres el Don Cooper y diversión con banderas, pero bueno, igual de ameno, creo que va a ser igual divertido. De ameno. Que tiene que ver con la Guardia Civil, luego nos contarás, ¿no?
Sí.
Y por último, y no por ello menos importante, a mi derecha, Alfredo Rueda, que él nos va a traer la prueba del número uno en ventas el año pasado en España, el incombustible Dacia Sandero. ¿Qué tal, Alfredo?
Eso es, muy bien. Pues nada, Sandero con ese acabado Stepway, espectacular. Y un coche, efectivamente, como dices tú, que ha estado en el top de ventas desde hace casi 10 años ya.
Eso es una buena cifra, ¿eh? 10 años ahí arriba. Pues nada, vamos a comenzar. En este micrófono, Rubén Pérez, conduciendo el podcast del más significativo del motor en español. Así que nada, abrochad los cinturones porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Para comenzar, Raúl nos va a contar que, aunque parezca extraño, la velocidad máxima de un coche no la marca la potencia o el peso del automóvil, sino los neumáticos. ¿Qué es verdad, Raúl?
Es uno de los elementos que lógicamente influye, ¿no? Que no se piensa en él muchas veces. Como bien dices, cuando hablamos de velocidad, pues pensamos en un coche muy deportivo, muy potente, muy aerodinámico, y efectivamente ahí está un poco la base, ¿no?, de conseguir esas prestaciones. Pero hay también otro componente que, si no está a la altura de esas prestaciones, como decimos, es imposible que el coche alcance una velocidad máxima determinada, que son los neumáticos. Porque los neumáticos, como ya sabemos, porque lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones, es un elemento más complicado de lo que parece, de lo que creemos, y tiene algunos condicionantes, y entre ellos, no son todos iguales, como decimos, y entre estos condicionantes está el de la velocidad que son capaces de soportar, y que está se define por un código alfabético que está en el propio neumático y que hay que saber conocer para que sea el adecuado a nuestro vehículo.
Son esos clásicos números y letras que nos encontramos así en alrededor del perfil del neumático, ¿no? De los que nos indican un poco hasta dónde podemos llegar, vamos a decir, en el término velocidad, y que también nos dan una serie de parámetros que son el tamaño del neumático y...
Correcto. En el caso concreto de la velocidad, como bien dices, el neumático tiene una nomenclatura, una definición que llevan todos, pero en el caso de la velocidad es una letra. En la mayor parte de los casos las letras van entre la L y la Y, en orden alfabético, y van relacionadas con el incremento de velocidad máxima admitida. De todas formas, como bien decías, en estos neumáticos también se definen otros conceptos como la capacidad de tracción del neumático, su manejabilidad, el desgaste. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que siendo una letra del alfabeto, cuanto más, bueno, no más alta, sino más al final del alfabeto,
más aproxima a la Z, ¿no?
Exactamente, pues más velocidad nos va a permitir adquirir.
De hecho, bueno, Alfredo, tú también lo sabes, ¿no? Hay superdeportivos que les tienen que hacer los neumáticos especiales, ¿no? Por esas velocidades que tienen que alcanzar, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que estos coches sí que son muy escasos, son únicos, son una producción única y son superdeportivos que alcanzan unas velocidades estratosféricas que en velocidad nunca podrían coger, ¿no? A no ser que sea una autobahn alemana que no tiene límite de velocidad. Y efectivamente muchos fabricantes se dedican en exclusiva a hacer neumáticos para estos vehículos, nada más que para estos vehículos, pero eso es algo muy puntual en el mercado.
Raúl, hablando también de velocidad ITV, no podemos, me imagino, elegir los neumáticos que queramos así al azar y decir, pongo estos, porque nuestro coche tiene que adecuar, según las tablas también, que la ITV tiene que comprobar, los neumáticos que le corresponden, claro.
Así es, sobre todo no podemos modificarlo hacia abajo. Si nuestro coche está homologado, vamos a poner un ejemplo, a una velocidad de 180 kilómetros por hora, el índice de velocidad sería el S. En la ITV nos permitirían llevar unos neumáticos de las mismas medidas, a no ser que hiciéramos una homologación específica, a partir de esta letra, de la S, es decir, desde la S hasta la Y, que es la donde se superan, donde se alcanza, mejor dicho, los 300 kilómetros hora. En este caso sí podríamos hacer el cambio. Lo que no podremos hacer, por pura lógica y sentido común, es si tenemos un neumático o un coche que, en teoría, en una autopista de peaje alemana, volvemos a referirnos a ella, está permitido que circule o que puede circular hasta 180 kilómetros por hora, no tiene ningún sentido que pongamos, por ejemplo, un neumático con el índice de velocidad M, que es el que corresponde a 130 kilómetros hora, porque es evidente que sería, puede ser un desastre, ¿no?, superar esa velocidad con un código de velocidad que no le corresponde.
Si hablamos de las categorías más frecuentes de estos tipos de neumáticos, Raúl, ¿cuáles son las que debería fijarse alguien en un turismo normal, vamos a decir?
Como decíamos, relacionados con la velocidad, es muy poco frecuente en estos tiempos encontrarlos por debajo de la letra M, que se correspondería a 130 kilómetros hora. De hecho, los más básicos, que serían esta M o la N, se suelen usar casi siempre para cubiertas de un oso eventual, que son las que colocan los fabricantes cuando existen, que cada vez sabemos que es menos frecuente, las ruedas de repuesto, que se supone que se van a utilizar de una forma esporádica luego se debería cambiar por la reparada o la que se sustituye por la pinchada. La letra Q, que la letra Q se corresponde a 160 kilómetros hora, es bastante frecuente en los SUV, que son coches que en principio no tienen tantas prestaciones como otros turismos tipo berlina, que en este caso recurren por lo general a las de tipo S y T, los índices S y T. Por encima de esta identificación, ya para acabar, las letras V y ZR están presentes en los coches de muy altas prestaciones, llegando al extremo en las W e Y. Esta última corresponde a neumáticos deportivos capaces de superar los 300 kilómetros. Y como bien comentábamos antes con Alfredo, en algunos casos se diseñan y se producen tiradas pequeñas de neumáticos específicos para coches como, por ejemplo, Bugatti, que ya son capaces de superar los 400 kilómetros, que en este caso es lo que decíamos antes, son coches que alcanzan esa velocidad, pero que si estos neumáticos no existieran o no se fabricaran específicamente para ellos, no podrían circular porque no un neumático, por ejemplo, con índice V, no reventaría antes de alcanzar esa velocidad.
Esto salgo un pelín del tema solo, pero me acaba de venir a la cabeza, ¿no tenéis la sensación que en los 90 había más reventones de neumáticos, más coches parados en la carretera? O sea, me refiero, los índices de calidad a lo mejor han conseguido quizá que no haya tantos reventones.
Sí, claro, evidentemente, por un lado las carreteras, por fortuna, aunque nos quejamos, y está bien que nos quejemos porque todo es mejorable, y de hecho cuando se limitan los presupuestos se nota, son mucho mejores que en los años, bueno, yo lo recuerdo de niño, no sé vosotros, seguramente algunos no, 70 sobre todo, 60 ya no lo recuerdo tanto, pero 70 e incluso comienzos de los 80, las carreteras estaban en mucho peor estado que ahora, y luego los neumáticos no tienen nada que ver, o sea, en estos estamos hablando de 3 décadas, casi 4 décadas de evolución de tecnología en los neumáticos, que hay un mundo absoluto, evidentemente. Ahora, un pinchazo es una circunstancia de muy mala suerte, generalmente producido por un objeto extraño pero muy particular, tipo un clavo que al girar pincha, o sea, es bastante complicado que en una circulación normal un neumático se pinche. Sí, tienes toda la razón. Ahora, por fortuna, lo de pinchar, por eso los fabricantes se atreven también mucho más a esto que hablamos, a que no haya rueda de repuesto, a que haya un kit de emergencia, una rueda de galleta, porque se entiende que es un incidente que se va a producir muy pocas veces en la vida de un automóvil, en condiciones normales.
Si queréis, para terminar ya, hay una letra también que ahora en invierno está muy, muy en boga, 2 letras que son M y S en los neumáticos, si alguna vez las veis, denotan que son los neumáticos para invierno. La M y la S significan Mud and Snow en inglés, y en realidad es un neumático, ¿no?, que se ha generado para su uso más en épocas frías, en el que tiene una mejor evacuación del agua en caso de lluvia, se comporta mejor también con la nieve. Así que nada, si veis esa letra que se ha puesto muy de moda últimamente, de los neumáticos de invierno, que sepáis que son específicos para esta época del año.
Sí, es importante saber, detenerse un momento a la hora de cambiar los neumáticos, saber de toda la nomenclatura que tienen, qué supone cada una de esos datos, de esos índices, para que podamos sustituirlos por uno que sea adecuado a nuestro vehículo, tanto en índice de carga como de velocidad, como por supuesto en dimensiones.
Pues muchas gracias, Raúl.
A vosotros.
Toda esta información que nos ha contado Raúl y Alfredo, la podéis seguir, como no, siempre en las páginas del motor, donde además encontraréis otros estupendos artículos sobre información importante para los usuarios, que en nuestro caso lo llamamos la pestaña a conducir. Así que ahí tenéis las cosas más importantes de cara a cualquier tema que tenga que ver con un usuario.
Explicamos fácil lo difícil.
Y como no, ahora continuamos con Andrea. Hemos hablado de banderas y Guardia Civil.
Exacto.
Bueno, yo lo que me sorprende es que en plena época súper tecnológica que estamos, de repente he descubierto, gracias a tu artículo, que la Guardia Civil se puede comunicar con banderas hacia los conductores.
Sí, a ver, es curioso, pero claro, también al final, si te paras a pensarlo, al igual que hacen otros agentes de policía, ¿no? Policía local, policía nacional, no tienes otra manera de comunicarte con los conductores que están en los vehículos que no sea por señas o por gestos, ¿no? En los atascos, para que pases, para que frenes. Bueno, pues resulta que estas banderas son un símbolo más.
Esto nos recuerda un poco más, ¿no, Alfredo?, a los aviones, ¿no?
Los aviones. Yo estaba pensando, fíjate, en los circuitos de velocidad.
O los circuitos de velocidad también.
Que efectivamente, cuando pasa algo, o un coche está adelantado o está doblado, pues los comisarios de circuito sacan banderas, que es como se comunican, ¿no?, con los coches de carreras.
Yo, si os soy totalmente sincera, por los colores que usan, había pensado en las banderas de la playa, de cuando te puedes bañar o no te puedes bañar.
Bueno, mira, también es eso.
Sí, porque está un poquillo relacionado, ¿no? De si puedes circular por esa carretera o no puedes circular. Entonces lo había asociado más a ello.
Si nos salimos un poco del tema, ¿sabéis cuál es la bandera más antigua de la historia?
Ni idea.
Vais a alucinar, es de un país que a día de hoy sigue existiendo y sigue siendo la bandera de ese país. Es la bandera de Dinamarca. Se tiene cálculos que es de hace 236 años como bandera de Dinamarca. O sea que bueno, sepáis que no sé si la Guardia Civil tiene tanto tiempo las banderas, sí. Pero
la bandera más vigente, ¿no? Quiere
vigente,
decir,
exacto,
más antigua,
exacto.
Porque bandera, yo creo,
sí, hombre,
banderas, que debe haber desde hace muchísimo tiempo.
Esta que se
pero
quedó.
Que se mantenga como tal, ¿no? Qué curioso. Sí.
Y hablamos de banderas de países, por lo mejor banderas de señales de barcos.
Los barcos,
o de algo,
claro.
Hace muchísimo más.
Sí,
¿no?
Mucho más, mucho más. Pues nada, Andrea, cuéntanos un poquito el código de las banderas que tiene la Guardia Civil.
Pues a ver, son banderas que utilizan sobre todo los guardias civiles que circulan en moto, ¿no? Entonces son unos banderines, 2 en concreto, que colocan uno a cada lado de la motito. Bueno, de la motito que
motaza, de la motaza.
Sí, suelen ser motazas. Y como hemos comentado antes, hay de 3 colores, roja, amarilla y verde. Por eso a mí me recordaban a las de la playa. La bandera roja, como nos podemos imaginar, indica que por esa carretera no se puede circular en ese momento. O sea, cuando pasa el señor guardia civil con su moto, el resto de vehículos ya no pueden circular. Se suele utilizar, por ejemplo, cuando hay eventos deportivos, ¿no?, en esa vía, o también cuando está pasando una comitiva oficial. Entonces, solo podría circular ese coche oficial con los vehículos que lleve de escolta. En el siguiente nivel encontramos la bandera amarilla, que no es que permita circular un poquito más, no. Es que avisa...
Te pueden bañar metiendo el pie,
sí,
nada más.
Solo un poquito, no. Es que avisa de que probablemente en esa vía un poquito más adelante los conductores pueden encontrarse con algún tipo de peligro considerado inminente. Entonces, al ver esa bandera, los conductores lo que tienen que hacer es extremar mucho las precauciones y sobre todo reducir la velocidad, que es como el primer consejo, ¿no?, que da la DGT y los agentes del orden para cualquier tipo de situación en carretera.
Yo creo que al ver una patrulla de la Guardia Civil, sí, en moto, yo creo que reduce la velocidad.
Automáticamente, sea por lo que sea, ¿no? Sí. Tienes ese impulso. Y luego, pues nada, por último nos encontraríamos la bandera de color verde, que como podríamos asociar, sin ningún tipo de dudas, es que restablece la circulación en esa vía, con lo cual los conductores pueden ya seguir conduciendo tranquilamente sin ningún tipo de problema.
Has dicho en las motos, ellos no las utilizan con las manos, ¿no?
No, las llevan así como colocaditas, ¿no?, en el flanco de la moto, así puestitas,
o sea,
las
nadie
lleva.
Se va a encontrar, igual que se encuentra con la luz parándote, se va a encontrar agitando una bandera, como lo que decía Alfredo
sería
en el circuito.
Sería maravilloso, porque sería maravilloso, pero no, en este caso las llevan colocadas.
Lo que sí que tienen es una pistola láser.
Sí, el sable láser.
Una sable láser, no una pistola, una espada láser. De estas los motoristas, bueno, los de los agentes en coche también, que esa sí que es, la utilizan con la mano, lógicamente, para hacer indicaciones de paso y demás. Porque esto, Andrea, la moto es cuando la dejan parada, entiendo, ¿no? En un punto, cuando cortan una carretera, ¿no? O pueden estar circulando.
No, o sea, las publicaciones que hemos podido ver de justo de la Guardia Civil en redes sociales, las motos estaban circulando.
También circulando.
Exacto, porque, por ejemplo, cuando van, en este caso de bandera roja, en comitiva, ellos van delante, entonces van avisando de que la vía queda cerrada.
Claro. Oye, y me imagino que como todo esto, no seguir las normas tendrá su...
Exacto. O sea, esta es la, ¿no?, el dicho aquel de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pues es justo esto. Por ejemplo, yo desconocía el uso de estas banderas porque nunca me he cruzado con ellas en carretera. Me imagino que a algunos de nuestros oyentes también les habrá sucedido. Pero por desconocer el significado de estas banderas y por ende no hacerle caso, nos podemos llevar una multita de 200 euros.
Bueno, pues mira, yo creo que nuestros oyentes ahora mismo, sabiendo que hay tres códigos
ya
y sabiendo que va una moto, que
es facilito,
que
¿no?,
se queden tranquilos de que implica que tenga algún punto también de...
No, es simplemente por el hecho de no, como no es una sanción como la de no hacer caso a las indicaciones de un agente de tráfico.
Perfecto. ¿Tienes alguna duda más de las banderas?
Yo tampoco sabía. Yo las había visto, pero la verdad es que no sabía muy bien cómo las utilizaban. O sea, y sobre todo está bien saberlo, porque si no haces caso...
Sí, ahora ya sabes. Si no, 200 euros menos.
Te llevas una multita sin enterarte.
Que ajedrezadas no tienen, ¿no? Para que ha llegado a la mesa, no tienen, ¿no?
Cuando has llegado a casa, ¿no?
No hace falta. No, por mucho correr ajedrezada no te vas a... Te encontrarás otra cosa, pero una bandera ajedrezada, ¿no?
Vale.
Vamos a buscar un día el significado de la ajedrezada, porque lo leí una vez hace tiempo y también tiene mucho de historia de la automoción y por qué se utilizaba una bandera ajedrezada. Así que un día lo contaremos.
En las carreras, ¿no? Estamos
hablando. Las carreras. Un día contaremos por qué precisamente esa forma de damero se utilizó para señalar al ganador.
Es más correcto, además, lo que tú dices, una bandera de cuadros o de damero, porque si nos ponemos muy exquisitos, que tampoco eso es el plan, ajedrezada tendría que ser que tuviera 8x8 cuadros, que son los que tienen un tablero de ajedrez, no que tuviera un número indeterminado. Entonces, en ese caso es, ¿cómo la llamamos?
Forma de damero.
Con forma de damero o de cuadros.
O de cuadros.
O sea, que estamos hoy muy exquisitos.
Muy de curiosidades.
Muy
estamos.
De curiosidades.
Pues nada, Andrea, muchísimas gracias, como siempre, y continuamos.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Saludamos otra vez a Alfredo Rueda, que nos va a trasladar sus impresiones sobre el modelo más vendido 2023, que cerró el año con un total de 28.163 unidades despachadas en los concesionarios. Por cierto, una pregunta para ti. ¿Sabes de dónde viene el nombre Sandero?
Ni idea.
Pues es de origen griego y significa defensor del hombre o guerrero. Mira, ya tienes una cosa bien. Más.
Anda. Pues no soy del guerrero, pero del hombre sí. Y del hombre a pie, que necesita un coche económico, más.
También. Pues nada, comenzamos nuestra prueba de 10-0. Y lo primero, Alfredo, ¿qué tipo de vehículo es este?
Bueno, pues antes de decirte de qué vehículo se trata, ya que has dicho que vendió 28.000, estos son más de la mitad de las 50.000 unidades que vendió Dacia en España en 2023. O sea que es un coche muy importante para ellos. Es un Dacia Sandero, el Stepway, y como tú decías, se ha mantenido entre los coches nuevos más vendidos durante ya más de 10 años consecutivos, y eso está muy bien. Y desde entonces, mira, acabo de escribir la prueba para la web, elmotor.com, y lo he titulado que es el verdadero coche del pueblo, porque más de 250.000 españoles han comprado este vehículo desde que vio la luz. Así que nada, esta versión, que ya te he dicho, denominada Stepway, está a medio camino entre un turismo y un suburbano. Y además puede funcionar con gasolina, con GLP, gas licuado de petróleo, de forma indistinta.
¿Qué caracteriza entonces a su diseño y su carrocería?
Sus medidas son de poco más de 4 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,53 de alto. Su batalla, 2,60 metros. Lleva unas llantas oscuras, 16 pulgadas, en color oscuro, que le da un aspecto bastante agresivo, bastante moderno. Y este se intensifica con los faros LED. Casi lo más interesante, lleva unas barras en el techo, curiosas, porque se pueden cambiar y colocar en el sentido transversal de la marcha. Para quien lleve carga en el techo, pues la verdad es que puede resultar muy interesante esta funcionalidad, ¿no?
¿Y dentro de esos 4 metros y poco, cómo es su habitabilidad?
Por dentro es bastante amplio. La verdad es que cuenta, eso sí, con un salpiqueadero muy sencillo, plagado de plásticos duros, tienen buen aspecto y terminación. Se agradece que los mandos de la climatización, estén tan a mano bajo los aireadores centrales y que la pantalla central de infoentretenimiento no sea ni excesivamente grande ni excesivamente invasiva, como estamos viendo en algunos vehículos más modernos. Mide 8 pulgadas, es táctil, en este acabado Stream Go, que es el más alto de la gama. Y el espacio también interior sobresale sobre todo en la altura libre al techo. El maletero es más bien escaso debido a 328 litros de capacidad, que sí, bueno, no está muy allá.
Bueno, casi un poco lo de los compactos, ¿no? Más o menos.
Eso es, que en 4 metros de longitud tampoco podemos esperar un pedazo de maletero, 5 pasajeros a todo trapo. No se puede.
Ya nos has contado un poquito del equipamiento interior. ¿Qué más tiene así destacado que podamos destacar?
Como te decía, este es el Stream Go, el más completo. Pantalla central de infoentretenimiento, 8 pulgadas, táctil, ya lo hemos dicho, farol LED, climatizador, función Stop and Start, tarjeta manos libres y un curioso soporte manos libres para el smartphone, que es extraíble y que se ubica junto a la pantalla central. ¿A alguien le puede parecer este aditamento un poquito aparatoso? Pero la verdad es que es muy útil para poner el móvil en un momento dado y para seguir un navegador o pues estar al tanto de cualquier mensaje que llegue.
Para los oyentes, tarjeta manos libres, explícalo.
Bueno, para la tarjeta manos libres la llevas en el bolsillo y básicamente el coche se abre al acercarte a él y se cierra cuando te alejas de él. Y nada, se pulsa un botón al arrancar y no hace falta ni sacarte la tarjeta esta del bolsillo.
Pues hala, vamos al motor ahora. Cuéntame qué motor lleva este Sandero.
Esta unidad, lo que te comentaba al principio, es la 100 Eco G, que es de GLP. Supone la mayoría de las ventas para esta marca y para este modelo, con el 60% de las unidades elegidas. Esta versión puede consumir tanto gasolina como GLP, indistintamente, cambiando de uno a otro con solo apretar un botón dispuesto a la izquierda del volante. Por cierto, con GLP rinde 101 caballos y con gasolina 10 caballos menos, que luego en marcha te comentaré, no se nota apenas. Pero bueno, eso sí, si se termina un combustible, un Euro 2, pues pasa automáticamente a consumir el otro. Así que bueno, pues este es el motor. La verdad es que muchas ventas y un motor muy interesante.
Y ahora, que en esta prueba que has hecho, ¿cómo consumos, prestaciones, cómo lo has...?
Las prestaciones, bueno, son, a ver, son suficientes, ¿no?, para el día a día. Esto no es un deportivo. Marca un 0 a 100 en 11,6 segundos y una velocidad máxima de 183 kilómetros por hora, lo que también le capacita para largos viajes. Y un consumo, ya sea de gas o de gasolina, pues se pone en unos 7 litros y medio aproximadamente de litros o de kilos cada 100 kilómetros. Por lo que no estará mal es el gasto habitual de GLP, porque bueno, su precio es aproximadamente la mitad que la gasolina, ¿no?
Y ahora, ya metido en faena, ¿cómo se comporta por esas carreteras que lo has llevado?
pues esa mayor altura y una suspensión blanda, claro, no es un coche muy recomendable para carreteras de montaña, para hacer curvas, no, es que tampoco es esa su filosofía, ¿no? La suya es tratar bien al pasaje y que no se gaste mucho dinero en su adquisición y que vayan cómodos y seguros del punto A al punto B. Tiene un motor tricilíndrico, eso sí, tanto si funciona con GLP como con gasolina, es algo más ruidoso que la media de este tipo de motores, sonido inunda un poquito demasiado el habitáculo al pasar de 3.000-3.500 revoluciones. Tiene un peso muy reducido, no llega a 1.200 kilos, esto ayuda a todo este conjunto a moverse bastante bien. Y caja de cambios, dirección y la suspensión trabajan de forma muy correcta. Bueno, las marchas no son el paradigma de la precisión, pero tampoco tiene unas holguras escandalosas, ¿no? La dirección tampoco transmite al 100% lo que pasa bajo las ruedas, pero tiene un guiado correcto. Y la amortiguación, bueno, la suavidad que tiene esta amortiguación deja claro que este buey no es un deportivo y casi funciona mejor en caminos que no estén muy rotos, gracias también a esa altura libre al suelo que tiene de 16 centímetros. Además tiene un curioso modo seleccionable por el conductor que se llama terreno blando, así que bueno, nos permite un poquito salir del asfalto, con cuidado, eso sí.
Me imagino que lo que es el precio ha sido unos argumentos de venta de la marca para este coche. ¿Cuánto cuesta?
Por supuesto, este acabado, que es el más alto de la gama, pasa de 18.000 euros, pero hay un acabado denominado Essential, que es el más básico, que se puede obtener por 15.000 euros con esta misma motorización, entonces es un precio ya muy interesante.
¿Y entonces para quién estaría indicado? Si tuvieras que decidir un público, ¿a quién iría dirigido?
Mira, con este precio, evidentemente para personas que no necesiten un coche ni caro, ni de última hornada, ni con la última tecnología. Alguien que busque buen precio o también que busque, por qué no, la etiqueta eco en el parabrisas, que este coche
claro,
la exhibe en el parabrisas.
¿Qué rivales tiene? ¿Hay alguien que se acerca a este nivel de calidad-precio?
El problema es que sus rivales, como tú dices, prácticamente son todos más caros, ya sean más pequeños, como el Kia Picanto, el Fiat 500, o ya sean similares en tamaño, como el Citroën C3 o Renault Clio. Respecto a este último, el Clio también tiene disponible este motor GLP, pero en general es más coche, ¿no? Aunque su precio, evidentemente, pues es algo mayor que este Sandero, este buey.
Pues Alfredo, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer, como siempre.
Gracias por traernos una prueba de un coche tan absolutamente puntero en las listas de ventas como ha sido este Dacia Sandero.
Es un coche popular, yo creo, sí. ¿Eh? Un coche claro, un utilitario de los de verdad, para alguien que necesite un coche que le lleve y le traiga y poco eso más. Es. Lo que demuestra es eso, que es el más vendido en España, pues da una idea de al final que muchas veces nos enredamos con mucha tecnología y coches muy sofisticados, pero al final la realidad de las economías es que la gente se compra, como todo, ¿no?, el coche que puede, y en ese sentido, pues Dacia, la verdad, es que está siendo una de las marcas más exitosas porque tiene un producto muy digno a un precio competitivo, porque es verdad, lo decía Alfredo, no hay muchos competidores, hay marcas chinas que empiezan a tener coches de estos precios, sí. Pero vamos, yo desde luego, entre la fiabilidad que te puede dar el grupo Renault, porque al final no olvidemos que muchos componentes son de este origen, y una marca china que están dando problemas de posventa y de fiabilidad, pues hombre, yo creo que es una opción para alguien que además que se compre un coche con cierta necesidad o cierta apertura económica, como para estar jugándotela con incertidumbres de marcas chinas. O sea que yo creo que ahí está su éxito, ¿no? Ser un utilitario muy, muy popular.
Pues chicos, millones de gracias a todos, al equipazo del motor. Esto se acaba. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que De 100 a 0 es un podcast en el que contamos de una manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. Si no queréis esperar una semana y diariamente, podéis tener toda la información en las páginas del motor.com, donde tendréis actualidad, pruebas, trucos para usuarios, vídeos y un largo etcétera. Muchas gracias por estar ahí y un saludo cordial a los oyentes.